Génesis capítulo 9. El día de hoy vamos a hablar sobre el pacto de Dios con Noé y la humanidad entera. En este capítulo vamos a ver cómo el Señor hace un pacto eterno con la humanidad, prometiendo que no habrá más desastre a través de la lluvia, y da como señal el arco iris. Después de una generación que se perdió por la desobediencia, el Padre llama a obediencia nuevamente a la humanidad. Mi nombre, Said Bechara, EBC, pastor de Tierra Fértil. Y este será un tiempo en el que estaremos en Volumen Café. Bienvenidos.
Volumen Café. Después de esa oración tan hermosa que acabas de hacer antes de empezar, de verdad que caló muchísimo, porque es parte de lo que vamos a conversar y es parte de lo que vamos a empezar a desarrollar con este capítulo en Génesis. EBC, antes de todo, ¿qué significa? Cuéntame.
EBC es una manifestación de un nombre. Tú sabes.
Las siglas.
Sí, los hombres estamos acostumbrados a que doctor, maestro, ingeniero.
Licenciado.
Y si de pronto a ti te preguntan, ¿tú quién eres? Normalmente dices, no. O ¿tú qué eres? Enseguida, no, yo soy médico. Yo soy esto, yo soy aquello. Y algo importante que se nos olvida es que no importa nuestra profesión, antes que nada somos seres humanos. Y como seres humanos hemos recibido la paternidad de parte de Dios. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿tú quién eres? ¿Tú qué eres? Yo soy Said Bechara. Pero eres pastor, eres apóstol, eres... Sí, pero eso no es lo que me define. Lo que me define es mi identidad en Cristo. Y a lo largo de los años, cuando el Señor hizo el llamado apostólico, el llamado profético a mi vida, en un momento dado de oración, de intimidad con el Padre, entendí que más que apóstol, pastor, profeta, maestro, soy un hijo de Dios.
Así es.
Y como hijo del Señor, yo debo servirle al Padre. Y luego me encontré una historia bien diciente en la Biblia también, donde veo cómo Jesús dice, lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta. Lo hago porque lo vi y lo escuché al Padre a decirlo y hacerlo. Entonces entendí que todo hijo de Dios debe ser un EBC. ¿Qué es un EBC?
Ajá.
Esclavo voluntario de Cristo.
Buenísimo.
Entonces
buenísimo.
Eso es EBC.
Bienvenidos ahí.
Gracias.
Venimos con la historia de Noé. Venimos con toda esa tribulación que existió en la tierra en un momento determinado, donde hubo unas directrices a esta persona, creó un arca, pasaron varios días, si se puede decir, a la deriva, ¿no? Esperando que llegara el momento donde las aguas se calmaran, volvieran a su cauce, si se puede decir, y bueno, llegaran a tierra. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Y bueno, y ahí arranca el capítulo por completo. Y bueno, hay unas cosas interesantísimas que hablan, ¿no? Hablan si se puede decir, unas directrices que también marca Dios en ese momento con el tema de la carne, ¿no? Y con el tema que yo, arrancando la Biblia, es uno de los, si se puede decir, las primeras líneas que hablan sobre ojo por ojo, diente por diente, bajo mi consideración. Cuando hablamos de que el que mata tendrá que ser, va a pasar por ahí, ¿no? Esa permisología de Dios, ¿cómo tú ves eso? Si es así, no es así. Porque la gente se pregunta, ¿no? Hay un pasaje o un versículo muy marcado. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen.
Mira, es así.
Ok.
En cuanto a ojo por ojo, diente por diente, porque hay una ley espiritual que redunda en lo natural, que es la ley de la siembra y la cosecha.
Okay.
Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Si tú siembras muerte, ¿qué vas a recoger?
Muerte.
Muerte.
Claro.
Si siembras vida, vas a recoger vida. En cuanto a lo que mencionaste de la permisología, mencionaste, yo creo que no hay una voluntad permisiva de Dios.
Okay.
Es mi opinión.
Buenísima.
Por la Biblia hablo. Hay una sola voluntad. En la Biblia habla de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Que nosotros en nuestra desobediencia decidimos hacer lo que nos da la gana y luego decimos, no, es que Dios permitió esto. No, eso es libre albedrío.
Okay.
Nosotros tenemos la opción de tomar decisiones y eso lo vemos desde el principio, porque si no, el Señor hubiera creado unos robots.
Okay.
Donde, hey, no puedes, y les configuraba el sistema y listo. Sin embargo, a Adán y a Eva le fue claro el Señor diciéndole, podrán comer de todo árbol y de todo fruto de aquí del jardín, menos de este. Ahora, él pudo haber puesto otro árbol, pero escogió ese, pienso yo. O sea, esta es primera de Said, ¿ok? Esta es primera de Said. Pienso yo que es para probar nuestra obediencia.
Claro.
Es que,
bueno, lo que habíamos conversado con los micrófonos apagados.
Exactamente.
El pecado, o sea, el pecado natural es la desobediencia, o sea, no somos obedientes. Y eso lo ha vivido la Biblia en todos los pasajes bíblicos, porque hay una desobediencia, o sea, descomunal, por completo.
Lo que pasa es que y hacia allá apunto, el tema es que, hey, el Padre te está diciendo, no hagas esto, pues no lo hagas,
claro.
Punto. Yo no pienso que un padre, y voy a la paternidad de Dios, te va a decir que no hagas algo por tu mal. Todo lo contrario, te dice que no lo hagas por tu bien.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Allí, él le dice a Adán y a Eva, no lo hagas. Ellos decidieron hacerlo.
Claro.
Luego, años más adelante, el Señor le dice, y perdóname, pero tengo que, para poder
tranquilo,
enfocarlo.
Tranquilo.
A Moisés le dice, cuando le entrega la ley, hey, mira, hay dos caminos. El de la bendición o el de la maldición. Escoge pues tú. Siempre hay una escogencia.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor nos hace o nos da la capacidad de escoger. Entonces, por eso no veo que haya una voluntad permisiva.
Okay.
Que el hombre, para sustentar su desobediencia, habla de una voluntad permisiva, es otra cosa. Pero la Biblia habla de una sola voluntad. Buena, agradable y perfecta.
Hay un pacto. Fíjate que se habla de que Dios le dice a Noé, yo tengo un pacto con ustedes, no voy a volver a descargar, y disculpa que si de repente estoy equivocado, a descargar mi ira frente a la raza humana en aquel entonces, que bueno, que sabemos en los capítulos anteriores que se descarriló por completo con estos cruces, si se puede decir, de los hijos de Dios con las mujeres y todo ese tipo de cosas. Y el pacto es muy marcado. El pacto dice, bueno, los animales están sumisos, okay, a lo que ustedes vayan a colocar. Y él se compromete diciendo, vamos para adelante, ¿no? Como que tranquilo, yo ahora te voy a entender o voy a hacer, no quiero volver a caer porque ya me lo respondiste con el tema de ser permisible, sino voy a realmente darte otra oportunidad, a pesar de la desobediencia en un momento determinado. Fíjate de lo que, como Silvana, el tema. Cuéntame de ese pacto.
Bueno, ese es el secreto. El secreto de un padre es que da oportunidades por el amor que hay. Entonces, en la primera oportunidad nos la da el Señor a la humanidad cuando caen Adán y Eva, hace un pacto.
Exactamente.
Con ellos, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, la humanidad vuelve y se desenfoca y el Señor llama a Noé. Y fíjate, si te das cuenta en las palabras de Génesis, aquí en Génesis 9,
okay,
le dice exactamente lo mismo que le dice a Adán y a Eva. Y vosotros, sed fructíferos y aumentad el número, reproducíos en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces le está diciendo exactamente lo mismo. Les está dando no solamente una nueva oportunidad, está siendo como mi papá me dio a mí un montón de oportunidades Y cada vez que yo la embarraba, porque la embarraba, era un joven dentro de lo posible, era un joven muy... Y me metía en cada lío. Y mi papá me decía, Said, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Entonces yo lo veo así. Yo tuve un papá que, aunque fue muy, en cierto sentido, duro, estricto, a pesar de ser estricto, él siempre me decía borrón y cuenta nueva. Entonces yo veo a Jesús así, yo veo al Padre de esa manera.
Y importante decir que no es un tema de que se doblega, porque yo he escuchado, bueno, pero Dios se ha doblegado.
No, Dios
ha sido, bien es cierto, es misericordioso, pero Él siempre te va a dar una oportunidad. Él siempre te va... Que bien es cierto, es la realidad en el sentido de todo lo que lo vamos a leer en la palabra. Pero hay que entender que no es jugar con eso. O sea, hay que entender que no se puede ser, si se puede decir, irreverente a las leyes. Y Dios, en su transcurso de la palabra, marcó y dictó unas leyes.
Ray, es que efectivamente, cuando hay amor, hay misericordia. Pero aquí en Génesis 8 estamos viendo que la misericordia del Padre tiene un límite.
Claro.
Por eso también más adelante Isaías dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado, entre tanto está cercano. Esto es que las personas piensan que el ser humano piensa que tiene comprada la vida y que no hay ningún problema, que en cualquier momento ellos pueden gobernar su vida y que Dios, en medio de su amor, les va a perdonar todo. No. Llega un momento en que el Señor dice, hasta aquí. Y fue lo que ocurrió. Buenísimo. Ahora, enfocándonos en lo de que dice Génesis 9, ese pacto es un pacto de amor, un pacto de oportunidad. Diciéndole, la has embarrado tanto, pero no importa. O sea, ya mi ira se manifestó. Aquellos que durante 100 años, porque es que Noé no fue que duró unos días ni unos meses haciendo el arca.
Okay.
Casi siglo o siglo y medio, más o menos, la construcción del arca. Entonces, durante una generación de aquel momento, el Señor les dio la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron. Y el Señor le dice, a partir de ahora, tú vas a repoblar la tierra, vas a sojuzgarla, vas a nutrirla y vas a empezar a tener una generación que transforme su mentalidad.
Buenísimo.
¿Y eso ocurrió?
Claro. Said, leyendo la palabra, me consigo con esa irreverencia un poquito más adelante, ¿no? Es el tema de la simbología del pacto. Y me llama mucho la atención porque la simbología del pacto es un arco iris. Y que hoy, lamentablemente, eso es una opinión muy personal de Ray, se ha mal utilizado esa simbología para amparar o para ser representante de la tierra de algo que no es permisible para Dios o no es aceptado en la ley divina, ¿no? Con mucho respeto a todos los oyentes, que claro está, pero yo no puedo negar la verdad, que la verdad es la palabra de Dios. Y esa permisología o esa utilización de esa simbología está mal utilizada hoy día, ¿verdad? Que es el arco iris, frente a lo que puede amparar un grupo de personas con su inclinación sexual. ¿Cómo lo ves tú en eso?
Mira, el diablo vino para matar, robar y destruir. Eso es lo que dice la Biblia.
Así es.
Y él es un engañador mentiroso, pero también es un imitador. Y como él quiere imitar todo lo que el Señor hace,
para poder engañar como
exacto,
tal.
Exacto. Ajá. Y para poder vender una idea como verdad, él toma el pacto o el símbolo del pacto, que es el arco iris, y lo entrega en mente de una comunidad, si se le puede decir comunidad, para que sea el símbolo de la diversidad, del amor, de esto y de lo otro. Pero debemos tener en cuenta algo. El arco iris está compuesto por 7 colores. El 7 es el número perfecto. Mientras que el arco iris que ellos ondean tiene 6 colores. Y el 6 es el número de hombre, porque en el sexto día fue creado el hombre.
El hombre, exactamente.
Y dice Apocalipsis que es el número de hombre también porque es el número de la bestia con el cual será marcada la humanidad. Aquellos que decidan darle la espalda al Señor serán marcados. Okay. 666. Pero enfocándonos en esto, uh-huh. Ellos han tomado este símbolo del pacto, y gente que no sabe, que no entiende, cree que es el arco iris como tal. No es el arco iris, es una imitación del arco iris.
Okay.
A tal punto que ya inclusive le han añadido otros colores. Entonces, okay. Si le añades también otros colores, desvirtúa todo el concepto del pacto de Dios, okay. Con el hombre.
Claro.
Entonces, el Señor nunca aceptará que el hombre ponga las condiciones. Es Él quien pone las condiciones. Él es el creador. De hecho, en un pasaje de la Biblia, Él le dice a Job, cuando Job empieza a decir cosas, ¿dónde estabas tú? Ajá. Cuando yo creé los cielos y la tierra.
Sí, sí.
¿Dónde estabas tú? Cuando dice, o sea, yo no necesité ayuda ni necesito consejo. Entonces, básicamente, cuando el pacto hoy, el símbolo del pacto es mancillado, nosotros debemos tener en cuenta lo que dice Mateo capítulo 24, cuando el Señor le dice, como en los días de Noé, hablando de los últimos tiempos, cuando empezó a ondearse esta bandera a mediados prácticamente del siglo pasado hasta el día de hoy. Estamos en tiempos finales, y estos tiempos finales marcan una generación como la anterior a este pacto.
¿Cómo la pasaste?
Bien, no sé si di respuesta a todas tus preguntas, pero
no, fue lo que Dios permitió que nosotros habláramos. Gracias a Dios.
Gracias a ti por la invitación.
Y, por supuesto, venimos con otro más.
Sí, y permíteme despedirme con algo.
Y claro que sí,
por supuesto. Permíteme despedirme con algo. Siempre me despido de mis intervenciones con un eslogan. No comas cuento, come Biblia, que es la palabra de Dios.
Amén.
Tienes que estudiar y meditar en ella para que te vaya bien en todo.
Amén. Gracias.
Gracias a ti una vez más.